Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Es una verdadera bendición poder saludarles en esta mañana. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo. El tema, como indicáramos al final del estudio pasado, es preguntas reales que hacen las personas. O sea que las personas se hacen distintas preguntas. Y muchas veces preguntamos sabiendo la contestación. Otras ocasiones las personas preguntan y piensan que saben la contestación. Y hay personas quienes hacen preguntas cuando genuinamente simplemente no saben. Pues cuando tienen que ver con preguntas espirituales, hay un lugar donde nosotros podemos encaminar, donde podemos ir para recibir una respuesta contundente, precisa, real, respecto a lo que se supone que nosotros sepamos como contestación a esta. La pregunta de esta mañana es: ¿toda vida es sagrada? Y vamos a estar considerando el libro de los Salmos a través de estas próximas 6 semanas, contando el domingo de hoy. Estos son los estudios que vamos a estar viendo. La pregunta de la semana que viene es: ¿cómo puedo estar seguro de que Dios existe? Cada uno de nosotros puede contestar esa pregunta. Y si hubiese alguna duda respecto a cómo contestamos la pregunta, no que si Dios existe, pues la palabra de Dios es clara, contundente, precisa. La otra semana es: ¿qué sucede con los que nunca oyeron hablar de Jesús? Esto es importante. ¿Por qué debo confiar en la Biblia? ¿Cómo llegamos aquí y por qué? Y hay un estudio adicional en Job. Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Y esto es una pregunta que hemos considerado en distintos estudios anteriormente, pero es una pregunta que muchas veces las personas se formulan, muchas veces por contender con Dios, contender con la iglesia, contender con la palabra del Señor. Y en otras instancias, genuinamente, algunas personas se preguntan esto y nosotros debemos tener una contestación, contestar en amor y con fe respecto a cuál es la contestación según lo presenta la palabra del Señor. Pues, parte del énfasis de lo que vamos a estar dando en el estudio del día de hoy tiene que ver con el valor de la vida. Y como siempre, en todos los estudios comenzamos con algún tipo de pregunta para ir calentando las neuronas tempranito. Mi pregunta para ustedes es: ¿qué significa valor? ¿Qué es eso de valor en el sentido, que es en el contexto que estamos nosotros considerando aquí? Cuando dice Dios valora la vida. ¿Qué significa valor en ese contexto? Hermano Pablo quería decir algo.
Dios tiene en cuenta nuestra vida.
Dios tiene en cuenta nuestra vida, nuestra existencia, dice el hermano Pablo. ¿Quién más quiere añadir a eso?
Que aprecia la vida.
Y entonces, ¿qué significa valor? ¿Cuáles son algunas cosas que para ustedes, aparte de la vida, tienen valor? ¿Tiene que ver con precio? El precio y el valor, hay instancias en las cuales van de la mano, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene una casa y su casa cuesta a base de lo que vale. Alguien va allá y le pone un valor. En este tiempo las casas han depreciado. Y los bancos conocen muy bien de eso. Si usted va a coger un préstamo utilizando su casa, ¿verdad?, como colateral, pues van a enviar a alguien allí, experto en este tipo de tasación, y dicen: esta casa vale 10 pesos. Dice: pero yo necesito un préstamo de 15. Dice: pues, te podemos dar un préstamo de hasta 8, porque la casa tuya lo que vale es 10. Pues, el valor y el precio tienen que ver. ¿Qué otras cosas, hermana Úrsula? La salud es algo que debemos valorar. La hermana Úrsula dice que ella valora su salud. ¿Qué otras cosas tienen valor para ustedes?
El sacrificio que ellos brindan a Cristo cada uno de nosotros.
el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, ahí aparecen palabras como invaluable. No hay forma de ponerle valor a eso. No hay forma de ponerle precio. En inglés el término priceless. No le puedes poner precio a una acción como esa. Pues el valor que Dios le da a la vida, semejante al que nosotros acabamos de mencionar. La hermana Lupe dice que el valor del acto sacrificial que hiciera Cristo Jesús para salvarnos a nosotros, eso no tiene precio. Pues para Dios, nuestra vida es invaluable. Tiene un valor incalculable, tremendo, importante. ¿Y cómo nosotros podemos sustentar o apoyar esa premisa? ¿Cómo es que nosotros podemos decir, estar seguros de que realmente Dios aprecia la vida, como decía la hermana Lupe, que Dios tiene en cuenta nuestras vidas, como dice el hermano Pablo? ¿Cómo nosotros podemos sustentar eso? Si tuviéramos que defender eso en corte, ¿qué evidencias tenemos nosotros de que Dios realmente valora la vida? Hermana Úrsula.
Dice, y es así, que nosotros a lo mejor podemos tratar de luchar y poner nuestras vidas por alguien que uno ama, pero Jesús puso su vida por todos aquellos que no le amaban, ¿verdad? Y eran pecadores, y Él puso su vida, que era santa y pura, por nosotros.
Amén, amén. La Biblia está llena, ¿verdad?, de esos ejemplos, y ese es el principal, hermano Pablo.
Sí, por ejemplo, se han pasado leyes para acabar con la vida de algunas personas, de los bebés, de personas que están con una enfermedad que no se puede curar. Pues en muchas partes, como en Estados Unidos, hay ya 5 estados que están usando la eutanasia para acabar con la vida de la gente, cuando nosotros no somos dueños de esta vida. Esta vida nos la dio Dios, y Él la ha de quitar cuando sea necesario. Y según habla el panfleto que estaba leyendo ayer, del coreano del sur, que se puso una caja al lado de su casa, hasta con un poco de calefacción, para todos esos niños que nacen deformes. Él los ponen ahí en esas cajas, y Él los recoge y les salva la vida. Te digo que eso es porque el Señor se lo puso en su corazón, para que hiciera eso. Amén. Porque de otra forma, pues muchas de esas mujeres van a abortar a sus hijos, o lo van a hacerse el aborto y van a matar a ese muchacho porque viene con el síndrome de Down, o viene con otra enfermedad, y sin embargo este hombre fue movido a misericordia por el mismo Señor para que Él haga ese rescate que está haciendo. Eso es en Corea del Sur.
Amén. Pues ven, el hermano Pablo habla sobre otro ejemplo, ¿verdad?, de valorar la vida, y se adelanta a la próxima pregunta que tenía, pero muy bien. Dios, es evidente, valora nuestra vida, la vida humana, la vida de todo lo que Él ha creado, y nosotros debemos también emular ese amor por la vida. Hay distintas maneras que nosotros podemos demostrar amor por la vida, pero la otra pregunta era, ¿de qué manera la humanidad muestra que no toma en cuenta la vida y que su amor por la vida no es paralelo a el amor que siente Dios por la vida? Y ejemplos de esto acaba de evidenciar el hermano Pablo: el aborto, la eutanasia, que es la muerte asistida. Personas quienes tienen enfermedades y van a alguna persona experimentada en medicina o no. Muchas veces hay muchos charlatanes que se hacen pasar por médicos y les piden que les ayude a morir. Casos recientes, era una joven en California, California, joven, tenía una enfermedad degenerativa que le afectaba el cerebro, no sé si era un tumor o qué era, y estaba ya sentenciada a muerte. Y ella tenía la fecha exacta en que ella pensaba que debía morir. Esto es algo muy controversial, hay muchas personas quienes han tenido muchas cosas que decir, pero nosotros como iglesia, nuestra opinión debe estar basada en lo que dice el Señor. Pues, lo que le pedimos a Dios es que a través del estudio de hoy Él nos ilumine, nos llene los corazones del amor que Él siente por la vida y nos ayude a abrir nuestro entendimiento para poder internalizar qué debe ser la vida para cada una de las personas, cada uno de los hijos de Él. Pues mire, ya hemos hablado sobre cada uno de estos elementos que aparece aquí, personas, ¿verdad? Los no nacidos, incapacitados y ancianos. Porque a veces pensamos en simplemente quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Como una muestra de no amor por la vida. Pero el desprecio, el descuido, el maltrato son evidencias de la falta de amor. Porque no solamente quitarle la vida a alguien es una muestra de falta de amor. Tal vez esa es una de las muestras más grandes. Dependiendo, obviamente, hay personas quienes justifican la muerte, hay personas quienes genuinamente creen que la eutanasia es un acto de amor y lo defienden y lo sustentan de esa manera. Ellos dicen que, algunas personas dicen que, ¿por qué permitir que una persona continúe sufriendo? Si la persona no quiere seguir y lo que quiere es que le quiten la vida, pues asistirle es una muestra de amor y algunas personas creen eso. Pero nosotros tenemos que cuestionar, ¿Dios sustenta esa premisa? Es la pregunta que nosotros debemos formularnos, ¿no? Y la contestación es no, y es evidente a través de su palabra. Pues el maltrato, muchas veces es el maltrato, el descuido, la negligencia, muchas veces son una muestra aún más grande de falta de amor. Traer un niño al mundo para dejarlo sufrir es una muestra terrible de la falta de amor que puede haber en las personas. A veces uno se cuestiona, ¿verdad? Hay personas, parejas, que quisieran tener hijos, no los tienen, y hay a quienes Dios le ha dado la bendición de poder tener muchos y no los cuidan. Los tienen para que se críen solos, o para que los críe la iglesia, para que los críe la escuela, para que los críe el gobierno. Y no puede ser así. Pues vamos a ver qué es lo que Dios nos muestra a través del Salmo 139. Las porciones que vamos a estar considerando, el énfasis y el enfoque va a ser en los versículos 1 al 6 y del 13 al 18. Aquí, como aparece en la reseña contextual, David habla sobre distintos atributos que tiene Dios. Entre ellos, la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. ¿Qué es omnisciencia? Que Dios lo sabe todo, no se le escapa una. Desde antes de nosotros pensar siquiera que podíamos saber algo, ya Dios lo sabía. Y cuando decimos todo, estamos hablando del absoluto, ¿verdad? No solamente lo que hay, no hay, pudiera haber, sino cada pensamiento nuestro, incluso antes de que nosotros lo tengamos, ya Dios lo sabe. ¿Y por qué nosotros no podemos explicar eso? Porque nosotros no sabemos como Dios. O sea, la palabra, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Pues el conocimiento de Dios, su sabiduría, su ciencia, su inteligencia, abarca el todo. Y la omnipotencia de Dios, omnipotencia. Y no hay nada imposible para Dios. Dios todo lo puede. Y hay instancias en las cuales nosotros perdemos de perspectiva que nosotros siendo sus hijos contamos con esa omnipotencia. No es que usted y yo seamos omnipotentes, pero nosotros servimos al único Dios, si es que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y al servirle, contamos nosotros con su omnipotencia. Su omnipotencia provee para nosotros. Nos sustenta. Nos protege. Y nos ayuda a perseverar en la adversidad. Cada instancia de nuestra vida, si es que vivimos sometidos a Dios, Él provee para nosotros si nosotros podemos creer. Pues, David contempla ese detalle, ese atributo en Dios. Y la omnipresencia de Dios significa está en todas partes, en todas partes, en todo lugar y en todo momento. Con la omnipresencia nosotros vemos la presencia muchas veces desde el punto de vista físico. Pero para Dios, para quien el tiempo no es una dimensión importante, dado que Él es dueño del tiempo, pues Él está en todo lugar, pero está en todo tiempo. Y para nosotros es bien difícil comprender esto porque nosotros existimos desde una perspectiva temporal. Para nosotros es importante el aquí y el ahora. Ciertamente no descartamos el pasado ni las cosas que hayan de suceder, pero nosotros existimos aquí ahora. Dios en todas las direcciones, en todos los tiempos y en todos los espacios. Nada de eso le limita a Él. Pues, y yo sé que ustedes conocen las definiciones de cada uno de estos términos, pero muchas veces perdemos de perspectiva lo importante que es saber que estos atributos son de Dios. Hay instancias en las cuales nosotros nos atribulamos por cosas que pudieran ser, cuando las consideramos en retrospección, simple y llanamente insignificantes. Pero lo que para nosotros pudiera resultar ser significativo puede entenderse y entrar en perspectiva cuando Dios nos aclara en nuestras mentes qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos de cada experiencia. Pues entender e internalizar cada uno de estos atributos de Dios en nuestras vidas como hijos de Él nos ayuda a superar situaciones adversas y a poder entender las contestaciones a estas preguntas tan apremiantes como la que vamos a estar considerando en esta mañana respecto a la vida y la importancia y el valor de la vida. Pues todas estas cosas las consideró David al escribir cada uno de los salmos que escribió para aplicación a su vida propia. Pues vamos a la primera porción que se encuentra en los primeros 6 versículos de esta.
Gloria a Dios. Alguien que de manera voluntaria quiera leer, hermano Dani, muchas gracias. Salmo 139, versículos 1 al 6.
Oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a ir con calma a ver cada uno de estos versículos que acaba de leer el hermano Dani, los cuales son de gran profundidad. ¿Qué significa examinar? Hermano José Luis, ¿qué es eso de examinar? Usted sabe un poquito de eso, yo creo. Desde la perspectiva médica, ¿eso es importante? ¿Para qué?
Para llegar.
Amén. Pues fíjense, los médicos conocen lo que es eso, parte de su tarea diaria. Se preparan para eso durante muchos años de estudio y luego lo aplican a diario en su profesión. Dios, el médico por excelencia, hace eso con nuestras vidas. Para llegar a una prognosis, a un diagnóstico, para saber qué es lo que hay en nuestra vida, pues Él evalúa todos los elementos. ¿Verdad? Hay veces que uno llega al médico con un diagnóstico. Doctor, yo tengo tal cosa. Aquí en Puerto Rico sucede mucho, ¿verdad? Le llega gente a su oficina. Ya, yo tengo tal cosa, ¿y cómo usted lo sabe? Pues, porque me lo dijeron. Ahora la gente lo lee en internet. Estos son los síntomas. Entran allí a cualquier search engine y ponen, y rápido van allá con unas prognosis, unos diagnósticos, y ellos mismos se autorrecetan. Sí, entonces ellos quieren que el médico, pues entonces ¿para qué está el médico? Les doy este ejemplo, establezco este paralelo, porque si se trata de nuestro cuerpo, de nuestra salud física, pues para eso es que están los médicos. Y para nuestra salud espiritual, hermano, aparte de los pastores, quien primero está puesto es Dios. Usted no puede ir con una prognosis de su condición a Dios para que Él resuelva tu situación a base de lo que tú piensas que tú tienes y lo cual tú piensas debe ser la solución. Y en un grado que otro, yo creo que todos somos culpables de eso en algún momento de nuestras vidas. En algún momento nosotros habremos pensado que nosotros sabíamos cuál era la solución a nuestros problemas. No considerando solamente la falta de Cristo en nuestras vidas, en algún momento de nuestra vida, pero en cosas hasta sencillas o aparentemente sencillas o complicadas, o cuán complicada nosotros pensemos que es complicado. Pues David, contemplando la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, está pasmado, atónito, perplejo, estupefacto. Estupefacto. Y es que había alguien que decía así. No sé quién era, pero decían así, estupefacto. Y dice que Dios le ha conocido. Vamos a tratar de no extendernos aquí porque pudiéramos en ese versículo hablar toda la mañana. ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros? Acabamos de reconocer que Dios es omnisciente. Por lo tanto, el examen que Dios hace de nosotros es uno completo. Por bueno que sea el médico, no puede hacer un examen tan y tan exhaustivo como el que hace Dios de nuestra vida. ¿Vale? Los médicos están limitados por las cosas que son físicas. Necesitan mandar al paciente a que se haga una serie de exámenes, ¿verdad? Vaya, hágase estas pruebas. No sé, hay unas máquinas súper sofisticadas a las cuales nosotros nos sometemos. Entran su cuerpo por allí, por una máquina de aquella, que le toma una radiografía, hay sonogramas, hay exámenes de la sangre, hacen biopsias, hacen 20.000 cosas para poder identificar cómo es que ese cuerpo está funcionando y con detalle pueden decirte, tienes tanto de más de esto que debería ser este el nivel correcto, ¿verdad? De los distintos químicos y hormonas que pudieran haber en nuestros cuerpos. Pues aún contando con toda esa tecnología médica y siendo el médico bien preparado, su prognosis se queda corta en comparación con el diagnóstico que nos hace Dios. Porque Dios, en un santiamén, como decimos en Latinoamérica, puede evaluar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, y saberlo todo sin margen de error. El margen de error de la prognosis de Dios respecto a nuestra vida es cero. O sea, donde Dios pone el ojo, pone la bala, dicen por allí. Pues David está entendiendo eso y lo está internalizando. Él dice, tú me evalúas completamente y tú sabes lo que estoy hecho yo. Hay gente que dice que estamos desnudos delante de Dios. O sea, que Dios sabe todo lo que somos nosotros con mirarnos, darnos una ojeada. Y desde antes de que llegáramos allí, ya Él lo sabía. Entonces David va, en esta porción que le diera mi hermano Dani, va evaluando o va dando ejemplos de los distintos elementos que Dios considera en nuestra vida. Nuestras acciones, en ese versículo número 2, y lo que nosotros pensamos. Parte de lo que nosotros necesitamos saber respecto a lo que nosotros somos, son esos dos elementos. Dios da un vistazo global porque nosotros pues no podemos pensar como Dios. Tenemos la mente de Cristo en nosotros, gloria a Él, pero aún así nos quedamos cortísimos. No porque la mente de Cristo sea falible, sino que puesta su mente en nosotros, nosotros podemos hacer muy poco con ella, a menos que nuestra fe esté al nivel de la de Él. Nuestras acciones y nuestros pensamientos. ¿Qué hablan las acciones y los pensamientos de los individuos respecto a lo que son? ¿Cómo constituyen estos dos elementos parte de el todo de lo que somos nosotros? ¿Cómo yo puedo evaluar una persona a base de lo que esa persona hace? Vamos a empezar desde ahí. Hay gente que dice, eres lo que comes. Y eso es parcialmente cierto. Pero me parece que también algo bien importante es lo que tú haces. Eres lo que haces. Y desde el punto de vista más superficial, la gente sabe lo que tú eres por el trabajo que tú realizas o te identifican. ¿Verdad? Trabajas en una oficina, en una computadora, asistiendo al jefe de la compañía, eres oficinista. ¿Verdad? Eres experto o experta archivando, trabajas ahí con distintos programas de computadora y mantienes ese lugar corriendo en orden como asistente. Eres oficinista o eres asistente administrativo. Confeccionas bizcocho, dulce. Eres repostero. Pues lo que tú haces define parte de lo que tú eres, y muchas personas te van a identificar a base de eso. Ahora, ese es el punto de vista superficial, le decía yo. Pero hay distintas cosas que nosotros hacemos que también definen lo que nosotros somos. Y muchas veces, perdón, lo que hablamos. Y muchas veces las personas no pueden dar realmente con eso, con lo que eres a base de lo que tú haces, pero tú deberías saber. Y eso es bien importante. Una persona que dice mentiras, hay personas quienes son expertos en eso, y hay personas no se dan cuenta de que es una mentira, pero la persona debe saber. Yo estoy diciendo mentiras, por lo tanto yo soy un mentiroso. Dios conoce nuestras acciones, conoce nuestros pensamientos. Evaluamos las cosas demasiado ligeramente y creamos un escándalo. Pues, somos unos escandalosos. Y muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas. Y el Señor nos manda a que nosotros evaluemos nuestras vidas de la manera que las evalúa Él. Pues mire, David está reconociendo esto y eso le mantiene a él asombradísimo. Y continúa hablando sobre cómo es que Dios nos evalúa. El hermano José Luis, ahorita definiendo lo que es examinar, utilizó un término que se encuentra en el versículo número 3 que leerá el hermano Dani. Y la palabra es escudriñar. La palabra escudriñar es bien importante. Es una evaluación, un estudio minucioso. No es mirar llana, superficial y sencillamente algo. Es mirar en su profundidad, en cada detalle, con lujo de detalle. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él en todo instante conoce lo que somos nosotros a base de lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros pensamos. Y aquí David continúa hablando sobre este detalle. Las acciones y la falta de ellas. Nosotros somos definidos, hermanos, no solamente por lo que nosotros hacemos, según lo que vemos aquí, sino también por lo que nosotros no hacemos. A veces es bien fácil, como veíamos ahorita, de manera superficial, saber lo que es una persona por lo que hace, ¿verdad? Pero muchas veces obviamos lo importante que es saber lo que la persona no es. Llega el paciente a la oficina del médico y le dice: doctor, tengo la influenza, necesito que me recete Tamiflu. Pero ¿y cómo tú sabes que tienes la influenza? No te hemos hecho la prueba. Porque tengo fiebre, tengo tos, tengo no sé cuántas cosas más. Y el médico le pregunta: pero es que tú no eres el médico, ¿cómo es que tú te puedes hacer un diagnóstico? Nosotros perdemos de perspectiva que lo que nosotros no hacemos también nos define. Y eso es bien importante. Yo sé lo que yo no soy, o la mayor parte de las cosas que yo no soy. Yo no soy abogado, no soy ingeniero, yo soy maestro. Pues, zapatero, a su zapato. Dedíquese a hacer lo que usted sabe que es. ¿Verdad? Hay quien puede cantar, cante. ¿No puede cantar? Pues, haga coro. Manténgase en el grupo. Pues, David va hablando sobre las cosas que Dios evalúa en nuestras vidas, no solamente de lo que hacemos, sino lo que no estamos haciendo. Cuando nosotros estamos en descanso, ese es el reposo que habla David, Dios también evalúa esto. Y cuando estamos en reposo se puede ver de distintas maneras. Yo estoy viéndolo desde la perspectiva de lo que no es. Pero también cuando nosotros estamos en descanso hay cosas que hacemos. Cómo nosotros dedicamos nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Hacia dónde divaga nuestro pensamiento cuando no estamos activos? Eso es importante, porque eso ciertamente nos define como individuo. Y eso es lo que define lo que es la vida para nosotros. Usted le formula esa pregunta a distintas personas, y estoy seguro que sí, ciertamente lo hacen, o llegan a las conclusiones cuando hablamos con distintas personas, nos damos cuenta que la definición de lo que es la vida cambia de una persona a otra. Hay quien dice: uno viene a la vida a sufrir. Y eso es parcialmente cierto. Esa es la visión trágica de la vida. Hermano, pero si uno pasa la vida pensando en lo trágico que es la vida, ¿sabe lo que es trágico? Trágico es vivir sin conocer a Cristo. Trágico es morir sin haber conocido a Cristo. Esa es la tragedia más grande que pudiera existir. Por buenas cualidades que tenga el individuo, murió sin Cristo, eso es una tragedia. Porque no hay solución a su problema. Ya está todo resuelto. Y es que es una vida eterna en condenación. El infierno existe. Pero suponiendo que el infierno no existiera, sería un infierno pasar una eternidad sin Cristo. Solamente la ausencia de Dios representa un infierno en sí mismo. En un momento dado, nuestro Señor estaba en la cruz y sintió el peso, el gran peso de todo el pecado del mundo sobre Él. Y decenas y decenas de sabios y de estudiosos de la palabra de Dios concluyen que Cristo Jesús, cuando exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado?, sintió esa ausencia de Dios por la presencia tan y tan grande del pecado. Si nuestro Señor Jesucristo, el único hombre quien nunca pecó, el hombre que es Dios mismo, que es lo que define lo que debe ser nuestra intimidad con Dios, Él, siendo el unigénito, Hijo de Dios, sintió esa ausencia de Dios y para Él fue tan y tan terrible, ¿qué será para un insignificante ser humano que nunca ha dado importancia a Dios? Pues, lo que nosotros no somos, muchas veces es lo que somos. Lo que no hacemos nos define tanto como lo que hacemos. Pero nuestra intimidad, debemos evaluar cada uno de estos elementos seria y concienzudamente. Ahora bien, el versículo número 4 hace un énfasis importante respecto a la sapiencia de Dios, respecto a su omnisciencia. Antes de nosotros decirlo, ya Él lo sabe. Y yo estoy seguro que nosotros tenemos una pequeña muestra de esto con las personas quienes nosotros amamos. Pero hay personas quienes dicen, es que Millo y Angie llevan tanto tiempo de casado y se aman tanto que ya antes de que Millo y yo lo vaya a decir, o Millo empieza la oración y ella la termina. ¿A usted le sucede eso? No tiene que ser con los esposos. Puede ser con un hermano, puede ser con sus hijos, con su padre. Y tal cosa, y ya usted sabe, ya Ibelí sabe cómo Socorro va a hablar. Tal cosa, ya yo sé lo que ella va a decir. Y cuando se da la ocasión, Socorro lo dice y Ibelí se echa a reír, pues dice, eso mismo sabía yo que tú ibas a decir. Y no es que ella sea mentalista. No es que ella sea cítrica. No es que ella sea psíquica. Es que esas experiencias, pues nos llevan a esto, ¿verdad? Pues nosotros hemos tenido experiencias como esa. Se da muy a menudo. Hay personas quienes entienden que también hay un conocimiento que pudiera ser extrasensorial, pero no vamos a entrar en ese detalle porque eso es demasiado místico para mí. En el caso de Dios, es que ya Él lo sabe. No es ninguna de estas cosas que hemos estado hablando, no es la experiencia, qué sé yo. Es que Dios sabe todas las cosas, para Él el tiempo y el espacio no son limitantes, no son dimensiones que sean importantes para poder entender cómo Él se manifiesta. Ahora, el versículo número 5 habla precisamente sobre lo que estábamos hablando al principio. La omnipresencia de Dios es la dimensión que hace que Él abarque todos los espacios. El versículo número 6 subraya, sustenta, y esto fue lo que utilizó Joselito en una de sus una de las piezas que cantó recientemente. Subraya la contemplación que hace el rey David respecto a la naturaleza de Dios. Esos atributos, él dice, yo simplemente los te contemplo, trato de digerir esa realidad, pero me es imposible poder explicarlo con palabras humanas. ¿Te le sucede eso en alguna ocasión, que usted quiere decir algo y se queda corto de palabras? Hay gente que habla mucho, ¿verdad? Entonces dice, no tengo palabras, y te dice, imposible. ¿Perdón? Hay veces que hay gente que no deja a uno hablar y se llama Socorro. Eso también es cierto. Pero David, usted va mirando aquí y ve la gran sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad? Vemos tantas cosas que Dios le permitió a él escribir. Y uno se queda fascinado leyendo la palabra del Señor que fue inspirada en su corazón, o a su corazón, por parte de Dios mismo. Pues él dice, yo no lo puedo comprender. No tengo palabras para poder explicar esto que yo estoy digiriendo respecto a lo que tú eres. Me quedo maravillado. Pues esos primeros 6 versículos hablan sobre esa observación que está haciendo David respecto a la figura de nuestro Dios, ¿no? Los atributos de Él. Algo que se nos haya quedado que usted quisiera añadir respecto a estos primeros 6 versículos. ¿Cuántos de ustedes se maravillan respecto a la naturaleza de Dios a diario? ¿Qué cosas proveen para que usted se maraville respecto a la persona de Dios? ¿Qué cosas? Deme un ejemplo sencillo. No tiene que ser una disertación. Hermana Angie. El oxígeno. ¿Qué del oxígeno te maravilla respecto a Dios? Amén. Cómo Dios controla todas las cosas, ¿verdad? Y ciertas cosas quedamos por sentado. El aire que respiramos es algo que nosotros no tenemos que poder explicar. Algunas personas sí lo pueden explicar. Yo no. Hay ciertas cosas que las damos por sentado. Usted toma el teléfono este celular y se comunica. Y usted simplemente lo enciende, dicta unos números, oprime un botón o le habla a la máquina y por allá alguien a miles y miles de kilómetros puede recibir su voz en el momento real. Y ya estamos acostumbrados a hacer eso. Pues el Señor hace más que eso desde siempre. Y todos los elementos, todo lo que nos rodea está regulado para que nosotros podamos vivir. Hermana Angie dice que eso le maravilla. ¿Qué otras cosas le maravillan a usted, hermano Pablo? Amén. Amén. Que Dios nos dé un momento más de vida. ¿Algo más que usted quería añadir? ¿De seguir al próximo punto? Ustedes todos dijeron que se maravillan de las grandezas de Dios. ¿Qué Dios ha hecho en su vida que a usted le causa una maravilla? Hermano Edgar, te estaba diciendo algo. La vida eterna en Cristo Jesús. Se pregunta a veces, ¿por qué? ¿Por qué tú quisiste salvarnos a pesar de nuestra ingratitud? Hay tantas cosas que pudiéramos hablar de que debieran maravillarnos respecto a Dios, pero es necesario contemplarle. El ejemplo que nos da David en estos 6 versículos y a través de todo el Salmo es evidencia de lo que Dios quiere de nosotros. Todos los días, si contemplamos a Dios en nuestra vida y lo que Él hace en nuestra vida, debería maravillarnos. Todos los días deberíamos vivir maravillados respecto a las grandezas de Dios. Vamos a los versículos 13 al 16. Y aquí vamos a estar enfatizando lo que estaba hablando el hermano Pablo durante nuestra introducción, de los ejemplos de cómo nosotros demostramos las maravillas y el respeto que tenemos por las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Cómo es que nosotros honramos a Dios con nuestras acciones. Hermana Angie, ¿usted quisiera leer esos 4 versículos?
Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Bendito sea el Señor. Dios le revela esto al corazón de David hace miles de años. Y hoy día hay personas quienes persisten e insisten en que no somos un ser humano hasta después de cierta etapa dentro de la formación del individuo. David dice que somos nosotros desde antes de nosotros serlo, desde la perspectiva médica y científica. El ser humano no define quiénes somos nosotros. Desde antes que ese espermatozoide y ese óvulo se unieran, ya nosotros éramos ante los ojos de Dios. Por lo tanto, la intención de Dios es que nosotros nos formásemos. David está hablando sobre la maravilla. Nuevamente, vamos a este término. Está pasmado, fascinado por cómo es que Dios está realizando las cosas que realiza en nuestra vida. Ahora, el énfasis que hace él es cómo él conoce cada elemento de nosotros desde antes de nosotros poder ser definidos de la manera que la medicina nos define como seres humanos. La medicina y la ciencia. Dios tomó tiempo para crearnos a nosotros. Pero hay quienes piensan que tienen el derecho, la potestad de poder terminar con una vida. ¿Cómo usted defiende, cómo usted sustenta el que nosotros como cristianos nos opongamos a las evidencias de la falta de amor y respeto por la vida representados en el aborto, tal vez la eutanasia y otras acciones que son contra la vida? ¿Cómo nosotros podemos sustentar y defender nuestra postura? A ver, ¿cómo esto nos ayuda a sustentar esa posición, esa postura? ¿Sabes qué? Hay dos perspectivas en este debate, por lo menos del aborto. Y también se traduce o se extiende a otros debates como la eutanasia, la pena de muerte y tantas otras cosas, ¿verdad? Que no necesariamente son el mismo detalle. Pero vamos a considerar el aborto. Cuando se entra en estos debates, hay dos perspectivas, hay distintas, más de dos, pero hay dos que son bien claras y tienen sus nombres. Hay unos que se llaman pro vida y pro decisión. Pro life, pro choice. Pro vida es que la vida, o sea, el ser humano ya lo es desde antes de ser concebido, de la perspectiva humana, desde la concepción. Pero vemos aquí que desde antes de la concepción ya nosotros existíamos dentro del plan de Dios. Ya Dios tenía un plan para con nosotros, porque para Dios el tiempo no es limitante. Pero desde nuestra perspectiva humana finita, pues desde la concepción misma, desde que ese espermatozoide y ese óvulo se une, ya el individuo viene a existir. No como decía aquel filósofo, pienso, luego existo. Desde antes que usted tuviera la capacidad de pensar, nos dice la palabra de Dios, ya nosotros existíamos. Pues, desde la perspectiva y el punto de vista pro vida, esa es la premisa fundamental. El individuo existe desde la concepción, por lo tanto, tiene derecho a vivir. Pro decisión es una perspectiva que defiende el derecho, particularmente de la mujer, de decidir qué va a hacer respecto a su propio cuerpo. Muchas personas defienden esa postura. El problema que tenemos nosotros, o que encaramos nosotros como cristianos, es que nosotros hemos creído en la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es inspirada precisamente por Él. Y es la palabra que nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida. Es la palabra que nos guía a poder tener comunión con Dios. Pero este libro no es el libro de la humanidad, lamentablemente. Y ese es el problema más grande que enfrentamos en este debate. Hay una separación de iglesia y Estado, en la cual incluso Cristo, apoyaba. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No obstante, la palabra misma nos dice que todas las cosas le pertenecen a Dios porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Esto simplemente lo que representa no es lo que nosotros debemos dejar de hacer respecto a nuestra defensa de la vida, pero cuál es el terreno en el cual nosotros somos llamados a batallar. Dado que batallamos en este terreno, en la tierra, donde no todo el mundo ha creído en Dios y hay una separación de iglesia y Estado, nosotros debemos internalizar y entender que en nuestra defensa de la vida utilizamos la palabra, pero tenemos que regirnos a las leyes de los hombres. Por lo tanto, es una lucha aún más difícil. Pero por esto entonces nos vamos a rendir nosotros. La contestación ciertamente es de ningún modo. Insistimos en que la palabra de Dios es infalible y debemos utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado y la astucia que Él nos puede proveer a través del Espíritu Santo para poder lidiar en cada una de estas batallas ante los hombres, sin perder la fe y sin perder la perspectiva que solamente con Dios podemos librar estas batallas. Pues esta gran realidad, y fíjese, esta imagen pues me gusta mucho, ciertamente es una imagen arreglada. Figura de una mujer con un niño en su vientre, y cómo una máquina pudiera verlo, o cómo se pudiera plasmar desde la perspectiva artística, pero aún eso no ilustra lo completo y lo complejo que es el diagnóstico y el escudriñar de Dios de nosotros previo a nacer. O sea, nosotros jamás podremos explicar en palabras, nos quedamos cortos tratando de explicar lo maravilloso que es el conocimiento de Dios respecto a cada uno de nosotros, aún desde antes de nosotros haber nacido. Pues David reconoce precisamente ese elemento. Ahora, y sé que estamos hablando con énfasis en la vida y el amor de Dios y el valor que Dios le da a la vida, pero, y debemos ver esto desde la perspectiva de cómo nosotros debemos emular el valor que Dios le da a la vida y cómo podemos defender la vida utilizando la palabra del Señor y cómo debemos nosotros sustentar en nuestras vidas, en nuestras acciones, que los demás también deberían emular esta demostración de valor por la vida. Pero una de las cosas que yo creo que yo también devengo de entender esta porción es cómo cambia mi vida como hijo de Dios contemplando esta gran realidad que Dios me demuestra a través de su palabra. El yo saber que Dios le inspira a David, que él es omnisciente y es omnipresente y que conoce nuestro andar y nos conoce desde antes de que nosotros tuviéramos siquiera conciencia. ¿Cómo eso debe cambiar mi perspectiva respecto a cómo yo vivo mi vida? ¿Alguien me quiere contestar esa pregunta? ¿Alguien que no la quiera contestar? ¿Cómo saber que Dios sabe todo y me ha tenido en cuenta desde antes de yo tener conciencia? ¿Cómo debe eso cambiar mi perspectiva de cómo yo vivo? ¿O no debe cambiar mi perspectiva de cómo yo vivo? ¿Alguien que quiera? Hermana Úrsula.
Me pongo a pensar. Me da pena. Pues, no sé qué será. Pero a veces nosotros tenemos una idea de lo que es perfecto. Cuando estamos en cinta decimos, queremos un hijo que esté saludable, que esté perfecto. Y nuestra visión, aún siendo cristiano, de la perfección, es algo físico del mundo, porque aquí la palabra de Dios nos dice que todas aquellas cosas que fueron luego formadas estaban ya escritas para ese ser humano, sin faltar una de ellas. Ese niño puede nacer con un impedimento físico, pero no, ante nuestros ojos no es perfecto, porque tenemos ya unos criterios de lo que es la perfección. Pero ante Dios, Él lo hizo perfecto porque Él sabe que aunque no tenga un bracito, o no tenga visión, o no pueda comunicarse, Dios va a proveer a través de su vida una forma de ser perfecto. Y ante los ojos de Dios lo ve perfecto. Y por eso es que vemos tantas personas que nosotros le pusimos el sello de que esa persona debió haber muerto, el Señor debió haber tenido misericordia de esa persona. En realidad, de quien debe tener misericordia es de nosotros, porque nosotros fuimos los que no tuvimos la visión de Dios ni creímos su palabra. Cuando Él nos dice que Él lo hizo perfecto, ¿quién soy yo para decir que esa persona no es la persona perfecta en la vida, verdad? Como uno piensa como madre, en la vida de ese hogar. Así que el error más grande es no estar firme en lo que Dios nos dice.
Amén.
Y no es fácil. Yo sé que no es fácil porque nunca es fácil. Pero cada vez que leemos y le vemos un propósito, como que se abren más nuestros ojos ante la palabra de Dios, pues seguir escudriñando las escrituras y poniendo en la, pues, ante Dios, esto es mi ser, tú me conoces antes de haberme formado, yo misma no me conozco. Pues Señor, ve corrigiendo esos errores para que yo pueda ver la perfección en cada uno de los seres, entre comillas, inútiles en este mundo, que creemos que son inútiles y que decimos hay que acabarlo con eutanasia o hay que acabarlo con tal o cual cosa, sino pedirle a Dios que abra nuestro conocimiento y nuestra, pues, lo que conocemos, el interior de nosotros, para que podamos evaluar más cerca de la evaluación que Dios tendría con nosotros.
Amén, amén. Fíjense que la contestación a esta pregunta no es sencilla, ¿verdad? Y hay tantos elementos que tenemos nosotros que considerar. Estoy, concurro completamente con lo que dice mi suegra, la hermana Úrsula. Nosotros no somos quienes para poder decidir qué es lo que se va a hacer respecto a una vida. Y conocer la palabra de Dios debe llevarnos a maravillarnos en su obra. Y cuando nosotros no conocemos la contestación, debemos pedirle a Él. Pedirle a Él que nos abra el entendimiento. Y ciertamente esta es una de las perspectivas que nosotros debemos considerar, ¿verdad? Vamos a ir al último pasaje. Lo pedirá el hermano Pablo, por favor, que lea los versículos 17 y 18. Con esto vamos resumiendo el estudio de la mañana.
Gracias, Señor, por tu palabra. Alabemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál precioso me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuál grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena del desierto y aún estoy contigo. Dios bendiga esta palabra.
Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí, dos versículos. Pero en esos dos versículos se encierra la plenitud del conocimiento de Dios. No que se nos explica, pero David está aún pasmado pensando sobre el pensamiento del único Dios. Y no importa cuánto tiempo nosotros llevemos sirviendo al Señor, hermano, no estamos exentos de, en ocasiones, poder actuar como aquel que no toma en cuenta lo que Dios sabe. No sé si le dije algo. Me explico. Al mejor cazador se le escapa la liebre. Hay instancias en las cuales nosotros pensamos que por nuestra gran experiencia pudiéramos nosotros saber algo. Hubo un filósofo que mucha gente cita que decía, solo sé que sé nada. Y la humildad nuestra como cristiano debe cada día ir en creciendo, debe aumentar todos los días, si realmente estamos viviendo contemplando el conocimiento de Dios. Mientras nosotros más vivimos y mientras más nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo a entender y a internalizar lo que Dios nos dice, debemos ir comprendiendo que es tan poco lo que nosotros podemos conocer en una vida. Y con esto es lo que les decía, ¿verdad? Sin intención alguna de ofenderles, porque todos, con la excepción de quizás dos o tres, me superan en vida y experiencia. Y eso yo lo respeto. Pero me baso en la palabra del Señor. David sabía algo. David fue escogido por Dios directamente para dirigir una gran nación, al pueblo escogido. Y aún David, luego de una vida de servicio a Dios, con todos sus errores, con todas sus virtudes y deficiencias, reconoció que no hay forma de conocer lo que sabe Dios en su plenitud. Entonces él lo compara, establece una comparación, un paralelo con una comparación similar que hemos visto en distintas ocasiones a través de la palabra dentro de esta cultura, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, como la arena del mar. Pues Usted toma un manojo de arena, por eso es que usted va y va a construir una casa y usted compra arena por metros cúbicos, ¿verdad? Usted no vaya y dice, sí, voy a una construcción pequeña, por lo tanto necesito 300.455.933.433 granos de arena, por favor. Pues, deme un metro cúbico de arena o medio metro y allá le llevan la arena. Porque para contar eso, aparte de que sería un ejercicio infructuoso de contabilización, es por demás difícil, aunque hubieran los mecanismos para hacerlo. Pues lo que está diciendo David no es que es una pérdida de tiempo contar la arena, está diciendo, mire, es como toda la arena, no hay forma de calcularla. Sobrepasa eso porque de hecho la arena que existe en este mundo, en esta tierra, es finita, o sea, tiene límite. Dios sabe cuántos granos de arena hay. Y yo no, ¿no? Pero Dios sabe. Y el número es limitado. Lo que está diciendo David, el conocimiento de Dios es ilimitado. No hay forma de cuantificar eso. Pero a veces nosotros, al principio, ustedes me hablaban, y cuando yo les formulé la pregunta de cómo es lo que uno no hace, cómo eso define lo que nosotros somos, estuvimos de acuerdo en que lo que nosotros dejamos de hacer nos define tanto como lo que nosotros hacemos. Te hace bizcocho y no sé cuántas cosas más, me dijeron, repostero. Usted no hace esas cosas y no vive haciendo eso, pues usted es no repostero. Usted no es repostero. Usted tiene un diploma de la universidad y una licencia para ejercer la medicina, y evaluar a las personas y poder hacer prognosis y dar prescripciones, pues usted es médico. Usted no tiene esa preparación, no tiene esa licencia, no puede hacerlo, pues es no médico. Vemos nosotros aquí que hay instancias en las cuales, bueno, no lo vemos aquí, él no está diciendo lo que sabe Dios, pero hay instancias que nosotros en nuestra actuación demostramos lo que no somos. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque la palabra nos dice que si confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos hijos de Él. Si usted ha confesado a Cristo Jesús como su Salvador, ha creído en su corazón que Él es el Hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Eso es ser cristiano. Ahora, un cristiano con fe y un cristiano sin fe. Usted dice, un cristiano sin fe, imposible. Usted tenía que tener fe para recibir a Cristo Jesús. Y usted dice, por lo tanto, tiene que ser un cristiano con fe todo el tiempo. Pero bailando es que se demuestra en mambo. Por lo tanto, yo digo que aunque sea de manera intermitente, sí es posible ser un cristiano sin fe. Ese es el detalle. Esa es la minucia que nosotros tenemos que considerar. Nosotros tenemos que, aunque no podamos hacerlo en la plenitud que hace Dios respecto a nuestra vida, escudriñándonos en todos los lujos y detalles, nosotros tenemos que hacer una autoevaluación. Tenemos que hacer una introspección. David estaba haciendo ciertamente esto y estaba maravillado. Pues hermano, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender lo poco que nosotros podemos comprender y entender respecto a Él. Y que nos lleve a la conclusión de que dentro de nuestra vida está carente de ejemplificar precisamente lo que Él demanda de nosotros en esa vida de contemplación de Él. ¿Qué nos falta? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué de mi vida demuestra que soy un cristiano falto de fe, aunque sea de manera intermitente? Hermano, no se ofenda si yo estoy diciendo esto. Estoy diciendo que somos una iglesia sin fe. Pero yo reconozco que hay elementos en los cuales en mi vida, y distintas ocasiones, si yo evalúo mi vida de manera lineal, yo digo, aquí yo tuve fe. Y aquí Dios demuestra que ha obrado en mi vida, porque hacía 10 años, 15 años, 20 años, yo no hubiese actuado así, y aquí actué de esta manera, por virtud de Dios. por virtud de lo que Él ha hecho en mi vida. Y ahí ese elemento, ese punto en mi vida, ese punto fijo dentro de esa línea existencial demuestra que he tenido fe. Pero un poquito más adelante, en este elemento preciso, me doy cuenta de que aquí estuve falto de fe. Pues ese ejercicio de introspección lo tenemos que hacer todos nosotros. Es necesario reconocer la presencia de Dios en todo momento. Pues sé que nos hemos ido un poquito del tema original. El tema original era el valor de la vida. ¿Toda vida? ¿Habrá vida sin valor? Pues la contestación desde el principio ustedes me la dieron. Toda vida tiene valor. La hermana Úrsula dio un tremendo ejemplo de lo que nosotros debemos reconocer. Toda vida. Nosotros no evaluamos la vida como la evaluó la persona común. Tenemos que evaluar la vida pidiéndole a Dios que nos permita sus ojos para poder contemplar la vida. Ahora es necesario que nosotros cada uno evaluemos nuestra propia vida para poder internalizar esos tres atributos de los cuales nos habla David. La omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Esos tres atributos de Dios deben ejercer un impacto fuerte en nuestra vida. Algo que se nos haya quedado y que usted dijo, yo quería decir esto, pero no tuve la oportunidad. Hermana Lupe. Amén, amén. Tremendo ejemplo, ¿verdad, hermana? Para que quede grabado. La hermana Lupe dice que Dios nunca nos abandona. Él nos dice en su palabra, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y que la vida humana, por lo tanto, es sagrada. Si Dios se toma, aunque sea un momento de la existencia, para contemplarnos, quiere decir que somos importantes para Él. Lo que es importante para Dios, tiene que ser importante para nosotros, quienes somos sus hijos. Gracias, hermana Lupe. ¿Alguien más? Hermano Pablo y hermana Angie, después. Hermano Pablo. ¿Tiene micrófono, pastor? Adelante, adelante.
Yo recuerdo en el año 73, cuando nació el hijo mío, que fue que pasaron la ley del aborto, que mi esposa Rosa, yo llegué de trabajar y ella estaba embarazada, ya tenía 5 meses del único hijo varón que yo tengo, que está en casa. Vino a celebrar su cumpleaños con nosotros, vino solo. Y entonces, ella tenía 5 meses y cuando yo llego de trabajar, ella me dice, Pablo, algo me está pasando. Me digo, ¿qué te está pasando? Me dice que estoy sangrando. Y yo le dije, pues vamos entonces al doctor de ella. Era un italiano, se llamaba Genovense. Genovin. Y fuimos donde él, y la chequeó y la miró y le dijo, el cuerpo tuyo lo va a expulsar. Entonces ella se puso bien triste, ¿verdad? Y fue una vida, porque es una vida. Y ya lo llevaba 5 meses en su vientre. Y entonces fuimos donde, dijo, pues si quieren una segunda opinión, vayan al hospital, que la chequeen allá. Pues fuimos al hospital metodista, y allí un grupo de doctores la chequeó y me dijo, ¿quién le dijo a usted que ella iba, que su cuerpo iba a expulsar el bebé? Y yo le dije, bueno, nos lo dijo fulano de tal. Y me dijo, pues vaya donde él, hizo una carta, vaya donde él y déle esta carta, que él no sabe nada. Así dijo. Entonces, y a los 9 meses nació un muchacho de 9 libras, grandísimo, y que está en casa. Entonces, pues yo, en esos días pasaron la ley del aborto, ¿verdad? Y entonces decían, la iglesia se opuso, nosotros visitábamos la iglesia católica, Visitation, y todas las iglesias se opusieron al aborto, pero que dijeron que no se podía mezclar el Estado y la religión. Por ahí se fueron, entonces pusieron mucho argumento de que si una muchacha era violada en contra de su voluntad, quedaba encinta, decían que un embrión no era una persona. Por ese motivo se podía eliminar del cuerpo. Entonces, más aún, dieron un tiempo. La mujer tenía que tener un tiempo para abortar ese embrión que tenía, ¿verdad? porque no, supuestamente no era una persona, era simplemente un embrión, que eso no tenía nada. Y bueno, por lo que yo he leído acerca de la concepción, cuando la mujer queda en estado, ¿verdad? Pues dice que el Señor va formando todo, el cerebro, los ojos, todo se va formando ahí. ¿Cómo va a decir que no, entonces, no es una persona? ¿Entiendes? El cerebro y todo. Uh-huh. Y entonces yo decía, yo entraba en pues me quedaba así, y entonces pues le pregunté una vez al sacerdote, y el sacerdote me dijo, era un irlandés, me dijo, yo le voy a decir una cosa, Pablo, la ciencia quiere poder más que el Señor, que Dios. Dios lo puede todo y lo sabe todo. Y esto que ellos están haciendo es un acto abominable. Me dijo, esto que ellos están haciendo, acabando con la vida de muchos niños. Y dicen que han muerto millones y millones de niños que no han podido defenderse.
Eso es así.
No han podido defenderse.
Dice la palabra que llegará el tiempo en que lo malo le llamarán bueno y lo bueno le llamarán malo. Estamos en esos tiempos. Ana Angie.
Ok, yo entiendo que en la parte del aborto y de la eutanasia es la poca fe que tienen las personas en que realmente Dios hace milagros. Y en muchos casos se han visto que se han diagnosticado niños con el síndrome Down y los niños han nacido bien. La madre ha sabido esperar y ha puesto todo en las manos del Señor. Yo creo que la poca fe y no tener esa simiente de verdad depositada en el Señor.
Sí. Incluso hay personas quienes nacen con el síndrome Down y son totalmente funcionales. Y yo no sé cuántos de ustedes han conocido personas con el síndrome Down. Yo he conocido muchos y no he conocido ni uno solo que sea hostil, abrasivo. Todos los que he conocido son personas, son lindos. Son personas, y yo creo que es necesario que sean unos padres especiales para poder criar un niño con ese síndrome. Pues es muy cierto lo que dice la hermana Angie. Bueno, hermano, si alguien no quiere contribuir o hacer algún comentario adicional, vamos resumiendo las aplicaciones. Mire, tres cositas que me pareció que era importante reseñar respecto a lo que estábamos hablando. Si Dios le da valor a la vida, nosotros también como sus hijos debemos hacerlo. Así de sencillo. El que nosotros digamos que valoramos la vida debe convertirse en nuestro modus vivendi, ¿verdad? O sea, que no es solamente que nosotros lo digamos, sino que nuestras actuaciones, nuestra defensa de la vida debe ser así. Y ese es el tercer punto que les decía. Si usted ama la vida como Dios ama la vida, usted debe vivir acorde con eso y sus palabras, sus acciones deben estar todas sustentando precisamente esa creencia y esa actitud. Vive Cristo Jesús. La semana que viene, mira qué lindo ese paisaje que está ahí. Uno de tantos y tantos y tantos. Yo no sé dónde es ese sitio, pero me gustó mucho el paisaje. Muchas fotos que ustedes tal vez hayan tomado de puestas del sol aquí mismo en Puerto Rico o lugares que ustedes hayan visitado. Pues hay muchas personas quienes tienen la bendición de poder viajar y usted ve a distintos lugares. Muchas veces nosotros en nuestro patriotismo decimos Puerto Rico es lo más hermoso que ha hecho Dios. Puerto Rico es precioso, no es innegable eso. Pero usted va a distintos parajes en la China, en la India, en Japón, en Canadá, hasta en la Antártida, hermano, se ve la hermosura de la creación de Dios. Y tenemos que reconocer eso. La semana que viene la pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios existe? Y fíjense que estamos ya ese día a primero de febrero. Ya yo empecé a poner los regalos de Navidad en Layaway. Vamos a estar considerando el Salmo 19, los versículos 1 al 14, esa es su asignación. Tráigalo habiendo leído esa porción y esté preparado para poder comentar al respecto. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, alguna queja respecto a lo que hemos estudiado esta mañana, vamos a continuar con eso. Quédese sentadito. Vamos a orar aquí juntos para que el Señor nos bendiga. Padre amado, te damos gracias por esta mañana y por la bendición de poder contemplar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú inspiraste al salmista y él habló sobre las grandes maravillas que tú has realizado. Y como él se quedaba pasmado contemplando tu omnisciencia, tu omnipresencia y tu omnipotencia, mi Señor, danos esa virtud también a nosotros. Ábrenos el entendimiento y que podamos nosotros contemplar tu hermosura en todo, mi Señor, lo que vivimos, Padre amado. Te pido por mis hermanos quienes están aquí presentes en este momento. En humildad, mi Señor, te pido, Padre Santo, que poses tu mano sobre su vida, sobre sus cuerpos. Si hubiese alguien enfermo, Padre amado, afectado por alguna condición, te pido que tengas misericordia y le permitas sentirse bien. Si nuestra falta fuese, o nuestra deficiencia, o nuestra necesidad fuese espiritual, emocional, también, mi Señor, te pedimos que tú nos ayudes a descansar en ti, sabiendo que tú todo lo puedes. Cada día, mi Señor, enfrentamos preguntas respecto a situaciones que pudiéramos estar viviendo, y hay instancias en las cuales la fe nos falta para poder creer o entender que la solución realmente está ya dispuesta, mi Señor, en tu regazo. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creerte a ti, mi Señor. Mira a nuestros hermanos quienes no están aquí en esta mañana, Padre Santo. Te pedimos que tú les bendiga donde quiera que se encuentren, Padre amado, y podamos estar todos reunidos nuevamente en las próximas ocasiones. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y permítenos contemplar tu hermosura a través de compartir con los hermanos, que podamos sentir tu presencia manifestándose con poder en medio de tu iglesia en esta mañana, que podamos alabarte con deseo, con fervor, y que podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra como quien sabe que hay un propósito en la palabra que tú le has dado a tu siervo. Sé con él, bendícele, bendice sus labios, mi Señor, los que habrán de transmitir tu palabra, y permite que él pueda ver el resultado, mi Señor, de tu palabra predicada en su iglesia. Te damos gracias, mi Señor, por todas estas cosas y tanto aquello, mi Señor, que se nos ha pasado. No hemos podido darnos cuenta de tantas bendiciones que tú nos has dado. Por todas ellas, incluso, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.